Romanos capítulo 12, versículo 11, ahí estamos detenidos. En lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. El Señor bendiga su palabra. Estamos estudiando la sección que se conoce como los deberes cristianos, ahí la diapositiva lo dice, y ya el apóstol Pablo nos ha enseñado muchas cosas, desde cómo debemos entregar nuestra vida, ¿cierto?, en un sacrificio vivo, santo, etcétera, de no tener más alto concepto de sí que el que debamos tener, es decir, siempre buscando la verdadera humildad, la legítima humildad, no la humildad presumida, porque es la única manera de poner en ejercicio los dones que el Señor nos ha dado, porque también habla de los dones espirituales. Dios nos ha capacitado para servir, pero para servir tenemos que estar revestidos de la humildad que solamente Él nos puede dispensar. Y más adelante, estamos hablando de los versículos ya 9 en adelante, enfoca el amor el apóstol Pablo. No podemos servir primero si no estamos revestidos de humildad y segundo, apropiándonos del amor verdadero, el amor de Dios, ese amor incondicional, ese amor que no espera el aplauso ni la retribución. Y vaya que en la vida cristiana es así, hermanos. Normalmente no hay ningún tipo de retribución cuando es un servicio legítimo. Entonces nosotros, los seres humanos, por lo general, buscamos el crédito, el aplauso. Nuestro pecaminoso corazón busca que nos reconozcan, aunque sea una milésima parte, pero que nos reconozcan. Pero en el servicio en el Señor, estas cosas no son así. Entonces, ¿qué es lo que sostiene nuestro servicio? Es solamente el amor incondicional, así como Dios nos amó, así tenemos que amar, no esperar la reciprocidad, la retribución, el pago, porque nosotros tendremos nuestra recompensa, no en este mundo, sino que en el tribunal de Cristo. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, a proyectarnos siempre en un servicio, no al ojo, no para que nos vean, sino para la gloria de Dios, y ese servicio va a tener recompensa, pero no en este mundo, sino en el tribunal de Cristo. A propósito del artículo que compartía del miedo a la vacuna, ¿cierto? Bueno, ahí la base del estudio estaba en Mateo capítulo 10, si usted se recuerda, que tiene que ver con eso, que no temáis los que pueden matar el cuerpo, teméis a los que pueden matar el alma, ¿no es cierto?, en el infierno, el cuerpo, el alma en el infierno. Debemos entender que lo que nos debe motivar, hermanos, es nuestra perspectiva eterna, no lo temporal. ¿Y por qué digo esto, hermano? Porque rara vez nosotros nos preocupamos, ¿cierto?, de que un día compareceremos todos ante el tribunal de Cristo. Imagínense usted y yo vamos a estar cara a cara con el Señor dando cuenta de lo que no hicimos debiendo hacerlo y de lo que hicimos no debiendo hacerlo. Y ahí no va a haber pero que valga, no va a haber justificación alguna, porque los ojos potentes de nuestro Salvador nos van a mirar y su mirada como fuego va a evidenciar nuestras obras. La Biblia dice que nuestras obras van a ser probadas como por fuego. No para salvación, porque a ese tribunal solamente vamos a llegar los creyentes. Pero si no hemos servido legítimamente en el amor verdadero a propósito de lo que estamos tratando, esas obras se van a quemar y van a quedar evidenciadas y vamos a ser avergonzados frente a ese tribunal. Que el Señor nos ayude, hermanos, a no temer lo que pasa en este mundo, sino que temer, en un sentido de reverencia, lo que sí vamos a vivir una vez que partamos de este mundo, cuando Cristo nos lleve a ese tribunal para recompensas. Muy bien, el apóstol Pablo nos está ahora animando, nos está exhortando a una vida práctica y hacerla con gozo, con alegría, con un espíritu ferviente. Aquí en el versículo 11 está remeciendo también nuestras conciencias del letargo y creo en lo personal que es una palabra muy apropiada, muy vigente, muy contingente en lo que estamos nosotros cruzando hoy día. Lo hablábamos preliminarmente con nuestro hermano antes de comenzar. Estamos en la esfera de la Odisea, lo que estamos estudiando los domingos en la mañana, ¿no es cierto? La iglesia en la Odisea, una iglesia que se caracteriza por su tibieza, por su neutralidad. Y una de las aristas de la neutralidad también y de la tibieza es precisamente la comodidad. Claro, ahí usted ve la Odisea, la sociedad laodicense, una sociedad próspera. Cuando hay mucha prosperidad, hay mucha también comodidad. Y esos dos aspectos, hermano, tanto la riqueza, la prosperidad económica y la comodidad, no crean que juegan a favor de nuestra espiritualidad, al contrario. Son inversamente proporcionales a la espiritualidad. Y aquí el apóstol Pablo en el versículo 11 nos está exhortando a que cuando nosotros consideremos nuestra tarea, que es urgente, ¿cierto? Aquí dice la expresión, es lo que requiere diligencia, versículo 11, no perezosos. Aquí hay dos palabras que tenemos que nosotros recordar, ya la semana pasada lo comentaba, diligencia tiene un dejo, ¿no es cierto?, en su etimología, en su palabra original, un dejo de prontitud, de solicitud, de celeridad, es decir, no dejar para mañana, hacerlo ahora. Entonces, en lo que requiere rapidez, urgencia, dice no perezosos. Usa una palabra que alude a la idea de actuar con flojera, negligentemente. Como decimos acá en nuestro lenguaje coloquial en Chile, es pedirle permiso a un pie para mover el otro, ¿ya? Estamos en una sociedad, hermanos, de una generación muy cómoda, muy floja, muy perezosa. Y eso tenemos que enfrentarlo con la palabra de Dios. La Biblia nos habla en extenso de eso. Ahora, la semana pasada, ¿no es cierto?, estábamos descubriendo a raíz de este texto, en lo que requiere diligencia, no perezoso, descubriendo que la Biblia nos llama obreros, los que están relacionados con el trabajo. Ahí la palabra obrero también alude a la idea de trabajar la tierra. Ustedes saben que el labrador, el que trabaja la tierra, tiene una ardua tarea, hermanos, y le acompaña también algo que nosotros normalmente carecemos, que es la paciencia. Hemos hablado, por ejemplo, de 2 Timoteo, capítulo número 2, por favor, si lo quiere ahí repasar o lo escucha con atención. En 2 Timoteo, capítulo 2, el apóstol Pablo también exhorta a Timoteo, le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Ya? Bueno, esta palabra procurar, ya la hemos hablado, es una palabra muy precisa y que es bueno que la apliquemos a nuestro lenguaje cristiano, porque nos limita también la idea altiva de decir yo hago esto y aquello, ¿ya? Yo cumplo los mandamientos del Señor. La verdad, hermanos, sin ser presumido, todos estamos procurando agradar al Señor en lo que es nuestras actitudes. Si no fuera por nuestra posición en Cristo, ninguno de nosotros sería, ¿no es cierto?, agradable al Señor. Pero en las acciones prácticas, en la vida práctica del cristiano, todos, cual más cual menos, está procurando servir al Señor con fidelidad y serle agradable. Ahora, esta palabra procurar, creo que lo comentaba o no la semana pasada, fíjese que una palabra compuesta, pro y cura, procurar, pro significa en favor de cultivar, ¿no es cierto?, y mejorar. Curar es mejorar, ¿ya? La idea que a lo que nos lleva la palabra procurar es que siempre estemos con la motivación de mejorar. Si hoy día anduvimos mejor, mañana tenemos que superar aquella meta, por decirlo así. Es decir, siempre con una actitud de procurar servir al Señor. Aquí Pablo le dice procurar y le agrega algo. Procura con diligencia, con solicitud, con rapidez, sin pereza, sin flojera, presentarte a Dios aprobado. Fíjese la tremenda demanda que Pablo le establece a Timoteo y por su intermedio, sin duda, a usted y a mí. El Señor nos llama a procurar con diligencia, ¿no es cierto?, presentarnos a Dios aprobados. Entonces ahí es cuando uno, podríamos hacer este ejercicio, ponga en un papel todas las áreas que son deficitarias en su vida, en su carácter, en su práctica. ¿Qué le falta? ¿Cuáles son las áreas de su vida que están bastante precarias frente al Señor? Y en eso debemos nosotros meditar y procurar mejorar, procurar rectificar y cambiar. La idea del cristianismo, hermano, de la vida cristiana, los deberes cristianos, como estamos aquí estudiando, no es estudiar para llenarlo en la cabeza de conocimiento. Como decía un hermano, no podemos nosotros dedicarnos a estudiar una teología que nos enfríe el corazón. Ahí no se cumple el objetivo, hermano. Teólogos hay muchos, ¿cierto? Pero creyentes que realmente viven el Evangelio, que viven en Cristo, en una experiencia vivencial, valga la redundancia, son pocos. Ya esos pocos estamos llamados todos nosotros, a que nos sumemos a esos pocos que procuran cada día ir mejorando, presentarse a Dios aprobado. La idea es ir rectificando nuestros errores. La Biblia nos va mostrando los errores, no para que los miremos y digamos, bueno, yo nací así y voy a morir así. No tendría ningún sentido seguir estudiando la Biblia, pues, hermano. La idea es que vamos cambiando, mejorando, rectificando, pidiendo perdón cuando fallamos y volvernos, ¿cierto?, a seguir y a continuar esta carrera. Entonces, aquí lo que llama la atención es que Pablo le presenta la terrible, o mejor dicho, más que terrible, la tremenda labor de un obrero, de alguien que está en una obra, en una faena, en un trabajo. Ahí, si usted retrocede un poquito ahí en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 6, pone el ejemplo de este obrero. Dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Ya lo decía, el labrador no solamente es un esfuerzo físico, sino que también de paciencia. Los frutos no llegan instantáneamente. El labrador tiene que preparar la tierra, arar la tierra, después sembrar y posteriormente esperar hasta la próxima temporada el fruto. Entonces se requiere no solamente un esfuerzo físico, sino que también mucha paciencia, amados hermanos. Y es lo que más nos falta, ¿no es cierto? Muchas veces la paciencia nos escasea. Entonces, qué bueno detenerse respecto a nuestra labor de trabajadores, de obreros. Fíjese que este lenguaje no es exclusivo de Pablo. El Señor Jesucristo, por ejemplo, voy a saltarme, no pierda ahí todavía 2 Timoteo. No sé si lo cité la semana pasada, pero hay un pasaje también clásico que nosotros hemos leído alguna vez. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mateo capítulo número 9, verso 37 y 38. Mateo 9, 37 y 38. Aquí en el contexto, el Señor está mostrando prácticamente su ministerio. Por ejemplo, dice que iba de ciudades, en aldeas, ¿no es cierto?, enseñando, sanando, es decir, cumpliendo su ministerio. Me tomo de las palabras de Pablo a Timoteo cuando le dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Todos tenemos un ministerio que cumplir en la iglesia. Como ya lo hemos dicho, todos tenemos al menos un don espiritual. Y normalmente son más de uno. Y esos ministerios, esos servicios, acuérdense que la palabra ministerio es servicio, deben ser puestos a disposición de los hermanos. El Señor Jesucristo es un gran ejemplo. Él vino de la gloria, se despojó de su gloria, de su posición de Dios, como dice, ¿no es cierto?, Filipenses 2, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó voluntariamente, se hizo hombre, se hizo siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en ese ministerio terrenal, el Señor recorría aldeas y praderas, ¿no es cierto?, ciudades tras ciudades para predicar, para enseñar y en su ministerio particular también para sanar enfermos. Entonces termina esa descripción de su ministerio diciendo el Señor en el versículo 37 y 38 que ya leímos, la mies es mucha. La mies, usted sabe lo que es, ¿no es cierto? Es cuando ya el campo está listo para cosechar el trigo, por ejemplo, ¿ya? El trigo está listito para cortarlo, ¿no es cierto? Para segarlo y los campos son enormes, pero los obreros son pocos. Entonces nosotros tenemos, hermano, en la iglesia local, toda iglesia local tiene muchas actividades que realizar. Y normalmente, y eso se ve en la tónica de todas las iglesias, yo la vez que he visitado otras iglesias, siempre uno ve más o menos la misma tónica. Es decir, son los mismos hermanos que están siempre laborando, trabajando fielmente. Y ahí es donde hay un llamado específicamente a los varones, quienes estamos llamados a liderar, hermanos, las acciones, el trabajo, la obra, no son las mujeres. Las mujeres normalmente apoyan evidentemente a la obra de una manera increíble, incondicional. Siempre están allí las propias mujeres que apoyaban el ministerio del Señor Jesucristo. Pero la tarea dura, hermanos, le ha sido consignada al hombre por razones naturales. Eso lo vemos desde el Génesis, cuando el Señor establece la actividad de Adán. Él tenía que cuidar a su esposa y también mantenerla, no solamente en términos espirituales, sino que también en términos materiales. Esa debe ser la tónica, esa debe ser el patrón de vida de los cristianos, en donde los creyentes podamos también entender que somos líderes en todo aspecto, no solamente a veces se confunde un poco esto y dice, bueno, yo trabajo y me pongo con el sueldo y ya cumplí mi misión como proveedor. No te equivoques, no nos equivoquemos. El creyente no solamente debe proveer lo que es material, sino que también suministrar, ¿cierto?, lo espiritual. De ahí la demanda del hombre, del varón, a conocer la Escritura, a presentarse a Dios aprobado, que no tenga de qué avergonzarse, y vaya que, entre paréntesis, hay varias cositas que nos pueden avergonzarnos, ¿cierto? Esas cosas hay que irlas rectificando para la gloria de Dios, porque el trabajo es mucho, la mies es mucha, pero los obreros son pocos, ¿no es cierto? Este lenguaje, hermano, tan figurativo, pero que nos habla bastante de nuestra tarea de obreros, de trabajadores, para poder nosotros apropiarnos de eso y trabajar en la obra del Señor. Por ejemplo, el Señor la presenta acá en otro contexto de enseñanza, pero el principio es el mismo. Voy a leerlo y después le doy la cita. Dice acá lo siguiente: pero llegando también al que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Mire cómo responde el Señor. Versículo aquí, ya lo voy a citar. Versículo 26 dice: respondiendo, su Señor le dijo: siervo malo y negligente. El antítesis de la diligencia, ¿no es cierto? El antónimo de negligente es diligente. Aquí dice: siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Mire la sentencia tan severa del Señor. Dice: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo capítulo 25, verso 24 al 30. Como usted sabe, aquí el Señor está hablando una parábola, enmarcada en los tiempos finales, enmarcada en el tiempo del juicio, enmarcada en la segunda venida de Cristo. Como bien nosotros sabemos y como comentamos como recordatorio, el Señor tiene un trato específico con un pueblo terrenal, con promesas terrenales, llamado Israel. Aquí le está hablando a Israel. Mateo 24, Mateo 25 está hablando en un aspecto escatológico al pueblo de Israel. No obstante, el principio es perfectamente aplicable a nosotros. Nosotros ya somos salvos. No hay ningún juicio pendiente. Pablo dice a los romanos: porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, si tú ahora mismo estás en Cristo Jesús, ya no hay ningún juicio pendiente. Todo ha sido tratado en la cruz del Gólgota. Tenemos tranquilidad respecto a la salvación. Pero en cuanto a nuestro servicio y en cuanto a la proyección del día que demos cuenta en el tribunal de Cristo para recompensas, note usted que no es para salvación, sino para recompensas, como Pablo habla de coronas, habla de galardones, habla de premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, etc. Ese servicio requiere diligencia, no negligencia. Aquí hay una severa sentencia a aquellos que no son escogidos, que no fueron salvos y que por consecuencia fueron siervos negligentes. Fíjense que hay un lenguaje muy, muy interesante, quiero yo resumirlo porque no es nuestro tema. Se ha interpretado muy mal esta parábola de los talentos, primero porque la palabra talento ya nos sugiere una idea de capacidad, ¿cierto? Capacidad que un hombre pudiera tener para algo. Por ejemplo, se habla de talento para la música, ¿no es cierto? Talento para el arte, para cantar o para escribir. Este hombre tiene talento, etcétera. Pero la palabra talento acá no está referida a una capacidad humana. La palabra talento es una unidad monetaria. En ese tiempo existían varias unidades monetarias. La Biblia habla del denario, ¿no es cierto?, del dracma, del estatero, de la blanca, ¿se acuerda? Y en este caso de los talentos. Está hablando de unidades monetarias. Por lo tanto, eso es lo primero que quiero aclarar. En segundo lugar, aquí no está hablando de que la iglesia se transforme en una idea multiplicadora de bienes, porque claro, si usted lee, me causa risa, porque los que quieren ver signo peso lo ven en todas partes, ¿eh? Cuando dice aquí el versículo 27, Mateo 25, 27, dice, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Entonces, claro, los que buscan el dinero, ¿no es cierto?, la multiplicación, como llamaban un ministerio aquí en Chile, amante del oro y del dios Mamón, le llamaban unción de la multiplicación. Donde veían oro. En lugar de ver hermanos, veían un signo peso. ¿Cuánto ganas, hermano? Y ahí, ¿no es cierto?, y exprimían la ovejita, ¿no es cierto?, y le sacaban la lana y vivían de eso, y viven todavía de eso. Sería, hermanos, una confrontación directa, ¿cierto?, de enseñanza si nosotros dijéramos que al Señor le interesa la multiplicación del dinero. Sería absurdo. Hay instrucciones claras, ¿no es cierto?, de que el Señor nos llama, como lo estuvimos estudiando el día domingo en la mañana, a guardarnos de la avaricia, a guardarnos de esta idea mercantil de las cosas, huir de los que toman la piedad como fuente de ganancia, etcétera, etcétera. Es decir, ahí aplicamos la cuarta regla de interpretación, la correlación. Sería absurdo interpretar que al Señor le interesa el dinero y los intereses y la multiplicación, como los facinerosos interpretan esta parábola. No. Aquí está hablando figurativamente del deber que debemos cumplir. Nosotros debemos trabajar con diligencia. Eso es lo que está diciendo Pablo a los romanos y a nosotros también, ¿cierto? Nos está diciendo en lo que requiere diligencia, no perezosos. Aquí vemos este siervo malo y como lo llama el Señor, le dice siervo inútil, siervo malo, siervo negligente, que no fue diligente para con el Señor, sino que se llenó de excusas cuando vino el Señor. Acuérdense que esto tiene una similitud con la parábola de las 10 vírgenes. 10 vírgenes que tenían aceite en sus lámparas estaban listas, prestas para recibir el esposo, pero las otras vírgenes insensatas, que habla de los falsos creyentes, de los religiosos, los que parecen ser, pero no lo son, que van a ser dejados fuera, ¿cierto? Ellos son los siervos negligentes, los que no hacen caso al llamado imperativo del Señor a trabajar en su mies, a trabajar en su obra. Por lo tanto, no se debe confundir la enseñanza, y termino este punto. El Señor habla siempre en un lenguaje figurativo de trabajadores. Cuando pone el ejemplo de los dos hijos, es la misma figura. Dice que el Señor mandó a trabajar a su campo a dos hijos, el padre, ¿se acuerda? A uno le dijo, anda a mi campo y trabaja ahí, y el hijo, el primero dijo, no voy a ir, pero después arrepentido fue. En contraste, el otro inmediatamente le dijo, sí, voy a ir, pero nunca fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Por supuesto que el primero, porque el Señor viene a llamar a pecadores al arrepentimiento. Ese es el gran llamado del Evangelio. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, volvamos a 2 Timoteo capítulo 2. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. El trabajo, la ardua labor de la faena nos cansa, ¿no es cierto? Y todo este lenguaje figurativo nos permite también estimularnos en la palabra de Dios a trabajar con ánimo, porque ese trabajo no será en vano. Hay un pasaje muy consolador que yo siempre lo cito, que está ahí en 1 Corintios capítulo 15, verso 58, si lo quiere apuntar. Miren, leámoslo junto, hermano. Primero a los Corintios, Primera epístola a los Corintios, capítulo número 15, versículo 58, dice así: Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra. Ahí está el concepto de faena, de trabajo, creciendo en la obra del Señor siempre. Ponga atención a cada palabra. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Detengámonos un poco aquí, hermanos. Aquí el apóstol Pablo está conectando con una expresión que dice así que. Ese así que, ese conector, esa conjunción, podríamos decir, conecta todo lo que está diciendo anteriormente. ¿Y de qué está hablando el apóstol Pablo anteriormente? Está hablando de la bendita esperanza de la resurrección, de la transformación de nuestros cuerpos, de la victoria sobre la muerte. Ahí mismo, pasajes anteriores, ¿no es cierto? Usted lo puede leer, verso 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces, más adelante Pablo culmina, concluye: por lo tanto, si tenemos tan grandes promesas para nosotros por pura gracia, si el Señor nos dice que aunque muramos, resucitaremos con Él, y que si el Señor viene ahora, seremos transformados, dice los versículos anteriores. Hermano, el itinerario que tenemos, que el Señor ya lo tiene listito, está asegurado. Ese itinerario es glorioso, hermanos, es glorioso. Por eso que cuando pensamos en ese itinerario que es nuestra esperanza, nos vamos desapegando poco a poco de este mundo. No nos interesa participar de este mundo, tratar de transformarlo. Es absurdo eso. Es absurdo pensar que este mundo va a cambiar. Nosotros, la iglesia, ha sido encomendada a predicar el evangelio para vida eterna, no para mejorar el mundo. Si eso es ridículo, hermano. Perdone que lo diga tan dramáticamente, pero es así. Hoy día la iglesia ha perdido la perspectiva. La iglesia ahora está resistiendo, ¿no es cierto? Quiere resistir y cambiar y inmiscuirse con todas las armas, como dijo un pastor que está lamentablemente bastante mal estacionado. Dijo: tenemos que tomar todo lo que está a mano, inclusive la política, para poder transformar el mundo y frenar la agenda de maldad que se está llevando a cabo. Eso es un ser humano pensando como hombre, pero no como cristiano. Está desenvainando la espada como Pedro quiso defender al Señor ahí en el huerto de Getsemaní. ¿Y qué le respondió el Señor? Envaina tu espada. ¿Cómo se van a cumplir las escrituras?, le dijo el Señor. Entonces, la perspectiva cambió, ¿no es cierto? De la misma forma, si tenemos un itinerario tan glorioso, Pablo nos dice: así que, hermanos míos amados, es como un llamado fraternal, ¿no es cierto? Estad firmes y constantes. Nosotros tenemos un llamado siempre imperativo, cual soldado, de estar firmes. Pero fíjese que usa la palabra constantes, que nos alude a la idea de perseverancia, de paciencia, de insistencia, amados hermanos, porque la vida del cristiano nunca ha sido fácil. El creyente verdadero lucha primero con uno mismo, lucha con el mundo y lucha con las huestes de maldad que se mueven, que, por así decirlo, agitan, ¿no es cierto?, el agua del pecado. Y nosotros estamos en ese mundo de maldad, en ese camino estrecho, pero que nos lleva a la vida. Entonces el llamado es imperativo: estad firmes. ¿Y dónde nos afirmamos nosotros? Evidentemente en la roca, en Cristo Jesús. No hay otra firmeza equivalente a nuestro Señor Jesucristo. Es el único que nos mantiene firmes. Pero dice también: y constantes, no fluctuantes. Si tú te desapegas de la roca, te desapegas de la comunión con Dios y por ende de la comunión con los hermanos, vas a empezar a fluctuar como niño, ¿no es cierto?, pequeño, como dice Pablo, para que dejemos de ser niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. Las falsas doctrinas se presentan en las escrituras como un viento que sopla. Me acuerdo de un predicador antiguo que ya partió los brazos del Señor, David Wilkerson, no sé si usted lo ubica. Él decía en la década del 90, yo me acuerdo muy bien en los escritos de él, hay un viento de maldad soplando en la casa de Dios. Y la gente no se daba cuenta. El viento de la maldad está soplando hoy día más fuerte. Y los que se desapegan de la comunión con Dios y por ende de la comunión con los hermanos, no están constantes, sino que están fluctuando, oscilantes, un día arriba, un día abajo, más abajo que arriba. El Señor nos quiere firmes y constantes. Mire, antes de seguir comentando, salte ahí al ladito, en 1 Corintios 16, 13. Ahí mismo, 1 Corintios 16, 13, ¿qué dice? Velad, nuevamente un llamado a estar vigilando, no dormirnos. Estad firmes en la fe. Y mire lo que nos dice a nosotros, en particular los varones. Portaos varonilmente y esforzaos. Creo que no requiere interpretación, solamente decir amén. Ayúdanos, Señor, a comportarnos como varones. Si algo está escaseando hoy día son los varones, hermano, ¿eh? Y en un sentido general lo digo, en sentido mundial. Y yo le decía una vez a una persona, cuesta encontrar alguien que te dé la mano como hombre. Ahora nadie se... Y lo digo no en el sentido estricto del apretón de mano, que es muy correcto, porque uno que se decepciona cuando alguien le da la mano así media fofa, ¿cierto? Como una mano de un muerto. No, un varón da la mano y la palabra de ese varón se cumple. Aquí había un comercial aquí en Chile que salía un obrero así en estas empresas que venden material de construcción, un barbón así con un casco. Palabra de hombre, decía, ¿ya? Porque antiguamente la palabra del hombre era una palabra que se cumplía, hermanos. Si un varón, ¿no es cierto?, un hermano en Cristo decía, a tal hora voy a estar en tal parte y esto voy a hacer, el hermano cumplía. Eso es actuar varonilmente. El resto es, no lo voy a catalogar, hermanos, pero es bueno que la palabra de Dios nos mueva. Somos de muy poco valor en nuestra palabra varonil. Y el Señor nos está llamando a que lo que requiere diligencia, no perezosos. Dice acá, estad firmes en la fe, portaos como hombres. Eso dice el texto. Y esforzaos. Volvamos ahí a 1 Corintios 15, 58. Estad firmes y constantes. ¿Qué más dice? Creciendo. ¿Cómo está conjugado el verbo crecer? En un presente continuo. En un gerundio, creciendo, cada día, creciendo, creciendo en la obra del Señor siempre. Que nuestra labor no vaya decreciendo, sino que en aumento, hermanos. Trabajando para el Señor, para la gloria de Dios. A eso nos está llamando el Señor, que nos movamos, ¿no es cierto?, y nos sacudamos del sopor y del sueño que nos está invadiendo a todos. Es un tiempo de fuerte exhortación y de llamado a despertar, a velar, a esforzarnos, a actuar como hombres, a no dejar a medio camino la tarea. Me acuerdo estos trabajos que daban antiguamente en la década del 80. No voy a entrar en detalle por mis hermanos que son de afuera, no van a entender mucho, pero habían como 10 trabajadores, uno con la pala, los otros mirando cómo hacía el trabajo, mano de obra perdida, poco menos quedándose dormido. Entonces, eso no debe ser en la obra del Señor. Debemos ir creciendo en la obra del Señor con una tarea constante. Y dice más adelante, sabiendo, me gusta a mí el tema gramatical, aquí dice sabiendo, es decir, cada día tú tienes que pensar en esto. No es que lo pensaste hoy día y mañana te olvidas, no, sabiendo, siempre, siempre repasando, siempre recordando, sabiendo, que el trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sabe? Esto me hace meditar en lo que el apóstol Pablo vivió en carne propia con los Gálatas. ¿Se acuerdan los Gálatas? El apóstol Pablo, cuando predicó en la región de Galacia, usted se acordará ahí, hacia menor, hacia abajo, es la región de Galacia, que ahora actualmente es Turquía. Predicó en varias zonas, en Listra, en Iconio, en Derbe, en Antioquía, y precisamente en Listra fue cuando fue apedreado. O sea, donde llegaba Pablo a predicar, ahí estaban los judaizantes y los falsos creyentes que odian la verdad, que odian el Evangelio y le ponían, ¿no es cierto?, tropezones para que no pudiera avanzar. Es triste, hermano, cuando uno ve palabras de personas supuestamente cristianas que se oponen a la verdad, la resisten y eso es terrible. En ese tiempo ocurría lo mismo y Pablo predicó el Evangelio, el Señor lo respaldó, se convirtieron los Gálatas, nació la iglesia cristiana en Galacia, ¿cierto? Pero al corto plazo, los hermanos comenzaron a mirar a otro lado y comenzaron a ser cautivados por los judaizantes, nuevamente volver a las falsas doctrinas de la salvación por obras, como hoy día también está ocurriendo, hermano. Porque dicho muy de paso, toda esta corriente reformada que está invadiendo Latinoamérica, ¿no es cierto?, los neocalvinistas, están metiendo solapadamente la salvación por obras. Eso es catolicismo, eso es recatolizar el Evangelio. Tenemos que tener mucho cuidado. La salvación es por gracia y solo por gracia, y por medio de la fe, y eso no es de nosotros, es un don de Dios. Pero Pablo llegó a decir, parece que todo mi trabajo, note, parece que todo lo que hice en medio de ustedes, Gálatas insensatos, así les dice, fue en vano. Qué decepción, ¿no es cierto? El apóstol Pablo era un hombre de carne y hueso, no era un superhéroe, no era un supercristiano, era un hombre de carne y hueso. Se entristecía, se preocupaba, lloraba, se afligía. Pero nos da una tremenda lección porque el apóstol Pablo ahora le dice a los corintios, nuestro trabajo no es en vano. Muchas veces, amados hermanos, uno en lo humano baja los brazos y dice, parece que esto es, no tiene sentido, es en vano. Pero ahí salen, ¿no es cierto?, estas palabras que son del propio Dios alentándonos a cada uno de nosotros diciendo, no, no te rindas, tu trabajo, aunque no veas resultado en el corto plazo, tu trabajo, si es en el Señor, si es en el amor de Dios, si es usando los dones que Dios te ha dado, el propio Señor nos dice, ese trabajo no es en vano. Por lo tanto, volvamos aquí a, hermanos, a Romanos capítulo 12. Ya hemos abierto esta temática, hermanos, que es muy importante. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Bueno, la pereza es algo que no nos deja un buen saldo, hermano, una buena factura. La pereza siempre nos conlleva, nos impulsa al pecado. No sé si usted se acuerda de la experiencia de David. Mire, brevemente, David, por ejemplo, si usted lo quiere buscar, siempre se habla de David, ¿no es cierto? Y normalmente nos acordamos de David de dos episodios de su vida, ¿no es cierto? Primero, cuando vence al gigante Goliat, y también de su fracaso en el adulterio con Betsabé. Pero cuando prestamos atención a cómo ocurre esa situación con Betsabé, lo he comentado en otras oportunidades, hermanos. Mire, en segundo de Samuel, segundo libro de Samuel, segundo de Samuel capítulo 11, versículo 1, dice lo siguiente. Mira, ponga atención. Este es un ejemplo para nosotros, hermano. Segundo de Samuel 11, 1 dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a su siervo y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Note el pero David se quedó en Jerusalén. Verso 2. Y sucedió un día, al caer en la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Hasta ahí la lectura. Bien, ¿qué es lo que hemos leído? David abandona Aquí, como dice la pantalla, ahí lo voy a hacer, ¿eh? Sus deberes. ¿Ya? Debía estar ahí, como puntal ahí, liderando la guerra. No, manda a Joab y él se queda en Jerusalén. ¿Y qué se queda haciendo? ¿Orando, clamando al Señor? No, se queda durmiendo. Mire lo que dice el versículo 2. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho. Al caer la tarde se levanta David de su cama. Sí, David no fue perfecto, hermano. Nosotros no vemos ningún hombre perfecto en la Biblia, ninguno, absolutamente ninguno, salvo, vamos a dejar afuera, a nuestro Señor Jesucristo, que él sí, 100% impecable. Él nunca pecó, inmaculado, absolutamente. Pero el resto, todos a la fila, tú y yo también. Y cuando digo hombre, digo mujer, no hay ninguno perfecto. No es ninguna transgresión ver los errores de los grandes de la Biblia, en este caso David, porque a través de sus errores también aprendemos nosotros. ¿Cómo comenzó el pecado de David, el descenso de David? Con la pereza. Pablo nos está diciendo en lo que requiere diligencia, no perezosos. Podríamos decir, si Pablo le hubiese dicho esto a David, en lo que requiere diligencia, ir a enfrentar al ejército enemigo, no perezoso, no te puedes quedar acostado en la casa, tienes que levantarte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? David se quedó dormido, como decimos coloquialmente, echado a los laureles, y eso nos lleva a otros pecados. Este hombre empezó a pasearse por su terraza, ¿no es cierto? Y cuando hay pereza, la mente no te va a llevar a nada celestial, a nada espiritual. Te va a llevar al pecado, a pensar, a urdir todo lo pecaminoso, todo lo que va en contra de Dios, todo lo que en definitiva te va matando, apagando la vida espiritual. Ya vamos a hablar de eso, porque los versículos que vienen después de Romanos habla de precisamente avivar el fuego, ardientes en espíritu, dice ahí, ferviente, usa la palabra que viene a ser con ardor, es como está tomado de una palabra original que es el fuego que cuando uno lo sopla, vuelve la flama, ¿no es cierto?, a encenderse con fuerza. La vida del cristiano requiere de ese ejercicio, de estar siempre avivando el fuego. En la medida que somos perezosos, nuestra mente va a vagar en el pecado. Entonces David es un gran ejemplo de fracaso. No cumple su objetivo, primer pecado. No cumple su misión, su deber, primer pecado. Fíjese que ahí es donde tenemos la esencia del pecado. Pecado no es solamente hacer lo malo, pecado es no hacer lo que debemos hacer. Si así parte el pecado, hermanos. Fíjese que la religión ha ido invirtiendo el valor, el real valor y el real sentido, mejor dicho, del pecado. Pecado en las iglesias evangélicas, en la religión, siempre es no hagas esto y aquello. Listo, mientras no haga eso y aquello, estoy bien. No, amados hermanos, la Biblia insiste de que el pecado es primeramente, no hacer lo que debemos hacer. ¿Qué debía hacer David? Ir a la guerra. ¿Qué es lo que no hizo? Se quedó en casa, no fue a la guerra. Primer pecado. Segundo, la pereza. Dice que era la tarde y se levantaba. La flojera. Segundo pecado. Tercer pecado. Comenzó a mirar y desear la mujer de su prójimo. Betsabé. Y no conforme con ello, y no voy a relatar más, pero no conforme con ello, averiguó todas las cosas de esta mujer porque le gustó, quedó encantado, la vio bañándose, imagínense, debe haber sido una mujer muy hermosa, y entró aquí en la mente, descendió a sus afectos, a sus emociones, y terminó modificando su voluntad y durmió con ella, tomó la mujer de su prójimo, y más encima ahí ya comete el cuarto pecado, podríamos decir, y el quinto pecado después prácticamente es un autor intelectual del asesinato del esposo de esta mujer, Urías el Heteo. ¿Qué le parece? El pecado no es jugarreta, armados hermanos. El pecado no quiere jugar con nosotros. Y Satanás está fregándose las manos ahí, porque él no nos deja tranquilos, nos quiere ver derribados en el fango del pecado. Entonces, la pereza es algo más allá de una cosa un poco caricaturesca, hermano, que a veces la podríamos tomar como un asunto muy liviano. Mira, los últimos minutos que nos quedan, yo quiero que veamos, por ejemplo, algunos proverbios. Yo siempre digo que los proverbios, los salmos, Eclesiastés, son libros de sapiencia muy fácil de comprender. Debemos leerlos continuamente, nos ayudan a nuestra vida práctica, diaria. Proverbios capítulo 6, versículo 6, en adelante, leamos, leamos junto acá. Proverbios 6, 6. Dice así la palabra del Señor, Proverbios 6, 6. Ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Verso 9. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Hasta ahí la lectura. El Señor pone de ejemplo acá a la hormiga, hermanos. Me gusta esta declaración aquí, este relato que dice, la hormiga no tiene capitán, ni gobernador, ni señor. Porque muchos trabajan, y lo decía la otra vez, cuando lo ve el jefe. Los trabajos están llenos así, hermano. Está lleno de personas que trabajan cuando el jefe los ve. Es como cuando el jefe, por ABC motivo, tiene que viajar. Y también un dicho popular nuestro, ¿eh? Dice, salió el gato y los ratones hacen fiesta. Porque salió el gato. Sirven al ojo. Sirven al jefe, pero cuando no está el jefe, no trabajan, son holgazanes, sacadores de vuelta, como se dice aquí en Chile. Lo mismo, la hormiga no necesita que esté un jefe, un capitán, un capataz que le esté ordenando hacer esto y aquello. La hormiga, ¿la ha visto cómo trabaja? La otra vez mirábamos la hormiga, no sé si alguien sabe, hermano, eso, ¿eh? Pero a mí me llama la atención la rapidez con que la hormiga se desplaza de un extremo a otro. Si uno lo lleva a escala, es como que nosotros transitáramos, no sé, 100 metros planos a una velocidad, pero tremenda. La hormiga es trabajadora y se prepara para el invierno. Se prepara para la época en que no puede salir. Es previsora, ¿eh? Buena administradora. Muchas veces la otra vez hablábamos de los salmones, ¿no es cierto? Nosotros aprendemos de la naturaleza, el Señor nos enseñaba con las cosas naturales, con las cosas domésticas, a eso me refiero. Pero hay una dura reprensión aquí al flojo, dice, ¿hasta cuándo vas a seguir durmiendo? Levántate, déjate de dormir, déjate de cruzar los brazos ahí con el reposo. Porque también hay una sentencia, dice, así vendrá tu necesidad como caminante. Pablo duramente reprende a los tesalonicenses que habían abandonado sus deberes civiles, le dice, sencillamente el que no trabaja no coma. Es solemne, hermano, es un llamamiento. Nosotros estamos, como le dijo el propio Señor a Adán, con el sudor de tu frente te ganarás el pan. Mire, avancemos y terminamos el día de hoy. Aquí mismo en Proverbios, capítulo número 13, un poquito más adelante. Proverbios 13:4, miren lo que dice. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes, ahí está la palabra diligencia, será prosperada. El alma del perezoso desea y nada alcanza. ¿Y sabe por qué no alcanza? Porque le da flojera alcanzarlo, pues hermano. Si eso es, muchas cosas que quisiéramos hacer. No sé, ponga cosas domésticas, no grandes cosas, porque algunos interpretan de manera extrema, ¿no es cierto? Ah, yo voy a trabajar para lograr esto, tremendo. No, no, cosas sencillas, cosas domésticas. ¿Y qué es lo que pasa, hermano? Que no se alcanzan por la flojera, no se logran. Pero en contraste dice, ¿no es cierto? El versículo acá dice, la persona diligente es la que será prosperada, la que va a lograr sus objetivos, ¿no es cierto?, dentro de sus alcances, ¿no es cierto?, que va a lograr gracias al trabajo, ¿cierto? No cae del cielo de una manera mágica. Hay que trabajar en lo que requiere diligencia, no perezosos. Termino con una reflexión respecto a esto, amados hermanos, y me acordé del apóstol Pablo que le dice a los efesios: mirad con diligencia cómo andéis.